11:06 minutos de la mañana y vamos con la última hora que está con muchas cosas. Música, teatro, posca, final apoteósico con alguna actuación en directo. Nuestros amigos los antiguos, Ángela López y Sergio Morante, que estarán por aquí también como cada viernes. Maite, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Y David, hola.
Hola, ¿qué tal?
No te oigo nada, pero bueno, no importa.
Ahora, hola, ¿qué tal?
Ahora está bien. Pues vamos. Estos son los tendereque. No sé si, Luis, has estado en alguna fiesta donde te hayas encontrado a los tendereque.
La verdad es que no, todavía no.
Son muy jóvenes, hacen una música distinta a la que tú más disfrutas.
Se escucha muy bien y la verdad es que dan ganas,
¿eh? Pero es que los hemos encontrado en una fiesta, una compañera.
Sí, ¿no?
Tendereque. Y los ha visto por Bormujo o no sé dónde. Y le hemos dicho, veniros para acá.
Bueno,
y
la marcha en vena tiene
marcha,
muy buena.
Tiene marcha, ¿no? Sí, tú sí, que tienes buen oído.
Hace mucha falta, ¿eh?
Tú tienes buen oído.
Bueno, disfruto.
Bien, Luis Gresa, aparte de ser colega y amigo, periodista, jefe de prensa de la ONCE, que desde hace muchos años siempre nos ha ayudado en todo, cuando hacíamos las quejas, nos ayudaba siempre en todos los problemas que había con personas con discapacidad en la visión.
Ahí estamos, sí, es nuestra obligación también, ¿no? Echar una mano con el colectivo de personas ciegas y con discapacidad visual, y bueno, yo creo que hacemos un trabajo importantísimo, ¿no?
Bueno, y tu compañero que viene contigo, Óscar Gómez, ¿qué ocupación tiene en el podcast que tú has hecho, que es de lo que vamos a hablar?
Bueno, yo diría que toda, lo que pasa es que se enfadará si digo eso.
Óscar, buenos días.
Hola, Jesús, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bueno, Óscar es el, digamos, productor, editor del podcast, QWERTY Podcast. Yo llevo con él colaborando, trabajando juntos en el podcast de Once Andalucía. Hacemos un podcast, yo creo que desde hace 7 años, un podcast muy interesante, muy creativo. Es un tesoro humano, porque cada testimonio de personas ciegas que salen de su ceguera para entrar en un mundo que es ejemplar en cualquier ámbito, me da igual que escriba un libro, que toque en un grupo, que toque en una orquesta como la orquesta de Plectro de Ciudad de los Califas de Córdoba, todos son historias y son relatos humanos que son un auténtico tesoro, ¿no? Entonces aquí el artista es el que, yo hago lo que es el guión, exactamente mi trabajo más periodístico, pero el que convierte ese guión en una pequeña obra de arte es Óscar Gómez. Realmente el resultado es auténticamente maravilloso.
Ya, Luis.
Y ya, vale.
No, mientras estén hablando bien de ti, tú cállate.
No, pero te da mucho pudor.
Tú, mientras estén hablando bien de ti, tú cállate y que sigan hablando bien.
Bueno, pues
era un poco. He aprendido mucho con él. Tú, Jesús, sabes perfectamente que yo no soy un hombre de radio. Jamás me he enfrentado a un micrófono. Soy un hombre de prensa escrita toda la vida. Entonces, poco a poco, pues le he ido perdiendo un poquito el respeto, ¿no?
Sí.
Al micrófono.
De las veces que te hemos llamado. Bien, estábamos introduciendo porque tú llevas ya una experiencia con ese podcast que hacéis, que para las personas ciegas.
¿Cómo se llama,
ciegas,
Luis?
Once Andalucía.
Once Andalucía.
Sí. Lleváis tiempo. Pero ahora, que es a lo que, por lo que te hemos invitado, bueno, ese podcast se puede encontrar, ya que hemos hablado de él, Once Andalucía, donde...
En todas las plataformas. Spotify, iVoox, en fin.
Y en la página vuestra también, de la Once también. Uh-huh. Pero anoche presentaste Sublimes, que es un nuevo espacio de encuentro de músicos sin música que pretende ahondar en el lado más humano de intérpretes excepcionales o gente que tiene que ver con la música, porque tú eres un apasionado de la música. Por eso te decía al principio, tú eres un gran melómano. Estás vinculado también por la familia, tienes ya familia que se dedican a la música o que han estudiado música y que se dedican a la música. Y te ha llevado, supongo que eso es lo que te ha llevado a hacer Sublimes.
Sí, la verdad es que yo he vivido muy de cerca, porque tengo dos hijos de tres, dos son chelistas, y he vivido muy de cerca cuál es el proceso de construcción de la música y el proceso de construcción de un músico, lo que hay detrás, el sacrificio que hay detrás de una partitura, lo que cuesta llegar a ser miembro de una orquesta. Entonces llevo muchos años vinculados a eso, aparte que evidentemente siempre me ha gustado esa música que yo no le llamo clásica, ni le llamo de ninguna manera, para mí es música. Y claro, son muchos años aprendiendo en silencio, ¿no? Siendo un espectador activo y pasivo a la vez también, ¿no? Entonces, digamos que me he creído el momento de con cierta seguridad, empujado por Óscar, para traducir eso de alguna manera en algo en lo que yo creo. Conozco a gente absolutamente maravillosa. Estamos en un mundo falto de valores, falto de verdad, falto de autenticidad, falto de liderazgos, y yo veo un liderazgo humano y una inteligencia humana y pasional inmensa en un director de orquesta y en un músico. Entonces, yo quiero ir allí, yo quiero ir al lado humano de las personas, uh-huh, que crean belleza, tú lo sabes perfectamente.
Y además, a todo eso hay que añadir, que tú también lo dices, un mundo necesitado de armonía y sobrado de ruido. Y así comienza, anoche se presentó, el motivo de que esté con nosotros Luis y Óscar es que anoche se presentó ese podcast Sublimes, y por eso hoy les hemos invitado, aparte que nos agrada además compartir y que comparta con ustedes esto que han creado. Así se presenta el podcast.
Sublimes, con Luis Gresa.
Este podcast quiere ser un espacio de encuentro íntimo de músicos y música. Palabras desnudas, a solas. Grandeza humana de artistas que son fuente de inspiración desde la perspectiva de un mero espectador ante la vida. Nombres de prestigio y talento. Apasionados en sus partituras, que llenan auditorios y escenarios de aplausos y emociones.
Voces, esta es la presentación, luego escucharemos algunos testimonios de los que ya has... ¿Cuántos podcasts has realizado ya? ¿Cuántos tienes colgados?
Tres, mañana sábado será el cuarto que se publica.
El cuarto. Bueno, Óscar, lo de los podcasts, tú llevas muchos, ¿no?
Nueve años.
Pero digo que trabajas para muchos, no solo para Luis. Sí. ¿Y esto va creciendo?
Sí, absolutamente. Sobre todo en España, a partir de la pandemia se disparó el consumo de podcasts. Las últimas métricas hablan ya, los últimos estudios hablan de un 48% de la población española que es consumidor habitual de podcast. Y nos encontramos, desde la productora nos encontramos que cada vez son más los oyentes, pero también las instituciones, las empresas que quieren incorporar a su catálogo de herramientas de comunicación un podcast, y eso lógicamente es muy interesante.
¿Qué catálogo tenéis vosotros en QWERTY? En estos nueve años supongo que habréis hecho de todo.
Sí, de todo, de todo. Nos encanta la ficción sonora. Uh-huh. La hacemos mucho además para empresas e instituciones porque consideramos que es un vehículo para trasladar ideas, conceptos muy interesantes, porque atrapa al oyente desde el minuto uno. Pero también hacemos mucho podcast documental, corporativo, de todo tipo. Llevamos en estos nueve años en torno a 260 proyectos.
Uh-huh. Bueno, vamos con el primero que elegiste, porque aquí vas a hablar con músicos, intérpretes, sí, compositores, supongo también.
Sí, hemos puesto como carátula de portada de este podcast una partitura de Beethoven. Y eso lo condiciona todo. Eso lo condiciona todo. Estuve en el ensayo de Andrés Salado la última vez que estuvo aquí en el Teatro Maestranza del director de la Orquesta Nacional de Costa Rica, y tuve la suerte de asistir al ensayo. Y él en un momento dado venían de tocar en el Auditorio Nacional de Madrid, y luego al día siguiente tocaban en un concierto de Ayuda en Acción. Tocaban en el Teatro Maestranza de Sevilla. Y él les dijo a los músicos: ayer estuvisteis maravillosos, pero estáis en el templo de la cultura de Andalucía y de Sevilla, que es el Teatro de la Maestranza, y aquí lo tenéis que dar todo. Quiero que me llevéis al territorio de lo sublime. Y después de estar muchas semanas dándole vueltas a cómo le llamamos a este podcast, ese día lo vi claro, ¿no? Esto tiene que llamarse Sublimes, y Andrés tenía que ser el primero.
Uh-huh. Andrés Salado nació músico. Ser hijo de Lola Egea, 40 años viola en la Orquesta Nacional de España, es como ser músico desde el principio hasta el final de la vida. Su destino ha sido, yo diría que un nado constante a contracorriente, que creció entre miedos. Miedos que le han hecho más fuerte. Un solitario en un mundo de fantasía que derivó en una creatividad profunda y apasionada. Después de 15 años dirigiendo, inmerso en una profesión dice que salvaje, el director de la Orquesta Nacional de Costa Rica y la Orquesta del Vallés de Barcelona empieza a encontrar por fin la paz como artista, alineado siempre con su verdad, precisamente ahora que la vida se le revela. Es un seductor nato. Es el director español más mediático en este territorio de lo sublime que quiere ser este podcast.
Aquí está la presentación. Estaba esperando a ver si salía la voz de este primer invitado tuyo, que luego se escucha más tarde, que es Andrés Salado. Y bueno, ¿cuánto dura la entrevista? ¿Cómo tienes organizadas las entrevistas?
En principio, más que una entrevista, quiere ser una conversación, sí, para entrar en profundidad en toda su trayectoria humana, sobre todo, ¿vale? Porque no estamos jugando de igual a igual entre nosotros. Yo les considero un poco dioses a todos, ¿no? Son personas a las que admiro mucho. Entonces, un director de orquesta es el ejemplo claro de lo que significa el liderazgo. Tiene que poner en común a 80 personas, que seguro que no piensan todos igual, incluso algunos hasta se llevarán mal, y es capaz de conseguir una armonía, ¿no? Auténticamente maravillosa. Entonces, en principio, volviendo a la pregunta, 30-40 minutos.
Eso es lo que...
Sí,
más tampoco... o menos. Y eso, cada podcast es un invitado.
Sí, sí. Y además hay, al principio de cada una de las ediciones, hay un juego que le planteamos al oyente, que es mostrarles cómo ha sido la conversación previa o posterior de Luis.
Sí, ya lo he visto, que pide una cerveza.
Eso es. O recoge a Elena Gauna, una de las invitadas, la recoge en su coche para llevarla al estudio. Eso es una fórmula que hemos incorporado para involucrar de alguna forma al oyente también, que se sienta partícipe de la producción y que no simplemente encienda su reproductor para escuchar una conversación, como decía Luis, sino que asista también a eso que nos gusta tanto, ¿no? Que son las tripas de la producción.
Sí, sí. ¿No? No, eso lo consigue, esa naturalidad.
Óscar, estabas dando un dato que me ha parecido interesante sobre los podcasts. Has dicho que el 40% de la población consume ya este tipo de formato. ¿Tú crees que esta nueva forma de consumir el formato podcast en el futuro existirá con la radio o es enemiga de la radio?
No, en absoluto es enemiga de la radio, todo lo contrario. Lo que sí creo que tenemos que distinguir es entre lo que es radio a la carta y lo que es podcast nativo, que está concebido para escucharse no en una línea de demanda lineal, valga la redundancia, sino bajo demanda. Es decir, yo escucho lo que quiera, cuando quiera. Y por eso existen podcasts que en la radio serían inviables de 9 horas de duración un capítulo. Pero también se está dando ya cada vez más, y esta casa es un ejemplo, de podcasts que nacen siendo podcasts, pero que después tienen su reflejo también en la programación de la radio.
Vamos con otro invitado, sería el segundo, ¿no? Asier Polo.
Correcto.
Oye, se tiene que ser agotador, ¿no? ¡Puf! Después de toda una tarde, ¿no? Hayden tras Hayden, ¿no?
Sí, sí, y tanto. No, pero los chicos son fantásticos. A mí me encanta trabajar con ellos.
¿Tú eres consciente de la importancia que tú tienes? Estoy convencido, pero convencido, que hay un antes y un después en sus vidas después de una clase como las que les has dado.
Bueno, no lo sé, pero al menos eso es lo que intento. Pero oye, por cierto, cuéntame cómo va a ir el tema de la entrevista esta tarde, que estoy muy curioso.
Bueno, a ver, se trata de descubrir... Bueno, descubrir a estas alturas, por favor, no es la palabra. Se trata de...
Aquí empieza así, que es hablándole precisamente el otro preguntándote de qué va esto, ¿no?
Bueno, esa ficción está tan bien hecha que hay quien piensa que toda la entrevista transcurre en un bar, transcurre en un pasillo de un conservatorio, sí. Porque la gente se queda con el impacto del inicio.
Ah, ¿no estabas en un bar con él aquí?
No.
Pero eso no se cuenta.
Bueno,
pero Luis, eso no se cuenta.
Bien dicho, Jesús.
Ya te he dicho que soy un innato en esto de la radio, sí. De la magia de la radio, ¿no? Entonces, pero la conversación sigue en un estudio, aunque no se cuente, en un silencio. Y además en un ambiente, una atmósfera que crea Óscar, que invita mucho a la complicidad.
Porque Óscar, tú vas siempre que él graba.
Sí, y de hecho en la primera grabación ni siquiera Luis lo sabía, ambientamos el estudio con luces indirectas, buscábamos esa intimidad que sabíamos que se iba a producir, porque algo que él nunca cuenta, pero creo que es importante, es que el formato original no era este. El formato original era una conversación con alguien, después se extraían unos cortes y se escribía Luis un guión para coser esos cortes. Pero viendo el tenor de los temas que se iban a tocar, la intimidad que se buscaba, porque no es un podcast de música, es un podcast sobre músicos.
Con músicos y con hablando de música.
Pues decidimos hacer eso, construir un ambiente, grabar siempre de noche, construir un ambiente de mucha intimidad, y se produjo la chispa, y decidimos mantener la grabación tal cual está y simplemente después incorporándoles estas ficciones.
Supongo que la complejidad también estará en la selección, ¿no? La selección de los personajes que van a pasar por tus manos, Luis, en las agendas tan complicadas que tienen,
y sobre todo
intentar que vayan al estudio y estar un buen rato contigo.
Correcto, y sobre todo que son personas
la producción, diremos.
Son personas que no son amigas mías, no forman parte de mi círculo de amistades, como para saber todo lo que se sabe en el momento que llega la hora de hacer el podcast, ¿no? Que esa es la clave de todo, ¿no? Que se genere una conexión tal que dé la sensación de que casi somos íntimos, ¿no?
Elena Gauna sería el próximo podcast. ¿Qué vas a hacer? ¿Uno a la semana o...?
Uno al mes.
Sí, porque
la responsabilidad de la comunicación de la ONCE de Andalucía conlleva
un trabajo, mucho tiempo. Una producción, y lo haces por amor a la música y amor a la palabra.
Por cierto, ¿tu amor a la música de dónde viene?
Bueno, ayer dije en la presentación, porque dijo Óscar, llevamos, este podcast empezó a diseñar y a pensar hace 7 años, cuando empezamos con el de la ONCE, pero mi vinculación con la música llega desde los 12, 13 años, cuando cayó en mis manos un cassette de la polonesa heroica de Chopin, Opus 53, que me impresionó, me encantó, me sumergió en un mundo y en un viaje interior del que no he salido.
¿Pero nunca te tentó como para estudiar música?
No, pero cuando he tenido hijos, lo primero que hemos hecho ha sido abrirle las puertas de la música.
Y te ha salido muy bien, porque hay dos que son músicos. Oye, ¿y cuándo vas a invitar a Alfonso Casado?
Pues Alfonso Casado está en la lista, por supuesto.
Porque yo lo conocí por ti. Alfonso Casado es un director de escena que dirigió Los Miserables, ha estado, no sé dónde está ahora, pero
pues está,
yo lo conocí por ti, de Alcalá de Guadaira.
Está en Londres y está preparando un concierto en el Royal Albert Hall de Londres, y a continuación se va a Nueva York a dar otro concierto.
O sea sigue haciendo una carrera...
Sigue triunfando. Es que tenemos...
Es muy joven, empezó muy joven a dirigir. Muy joven.
Tenemos mucho talento aquí en Andalucía, muchísimo talento, y es una pena que el mundo de la música no esté tan bien cuidado, desde mi humilde opinión, por parte de los medios de comunicación, ¿no? Que más allá de lo que es cubrir, bueno, una crítica de un concierto, a la que por cierto van con unos ojos tan críticos que yo creo que los críticos no disfrutan de ese concierto, porque al final tienen que escribir algo crítico, y el espectador que va a disfrutar, ha pagado dinero por una entrada para disfrutar, y yo cuando leo esas críticas digo, pero ¿he ido a otro concierto o él ha ido a otro distinto? Porque no se entiende eso muy bien, ¿no? Entonces sí, por supuesto, Alfonso está en la lista, y hay que aprovechar sus viajes a Sevilla y Alcalá de Guadaira para pillarlo, correcto, sí.
Bueno, Sublimes está en todas las plataformas, me decís, con ese nombre, Sublimes, eso queda ahí in eternum.
Consumo accesible y gratuito, por supuesto, para los oyentes, está en 14 plataformas diferentes de podcast.
Y sabéis las escuchas que tiene, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal está funcionando lo de Sublimes?
Arrancado muy bien. Uno de los objetivos es el de hacer un producto atemporal, para que puedas escucharlo, te lo pueda recomendar Jesús esta semana o dentro de 6 meses y te siga mereciendo la pena escucharlo, porque no hay nada que haya caducado de lo que se dice.
Pues enhorabuena a ambos, a ti, gracias. Luis, que gracias por haber creado esto, y porque está muy bien hecho, ¿verdad? Cuando lo hemos estado escuchando, está muy bien hecho. De sonido, que es lo que siempre nos obsesiona también, que se oiga bien, y sobre todo de contenido de los personajes elige.
No sabes el impacto que produce en mí tus palabras, lo que yo te quiero.
Yo digo, bravo, Luis. Yo digo, pues esto. Digo, y trabaja por amor al arte, hace lo que hacemos nosotros.
Bueno, se llama pasión.
Mejorado. Y vamos a escuchar esto último y ya despedimos.
Hola, Elena.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte enfrente. Muy contento, muy contento.
Igualmente.
Oye, Corrientes, al norte de Argentina, ¿cómo fueron esos primeros 18 años de tu vida? ¿Cuáles son tus raíces?
Bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mi padre era guitarrista y cantante de música folclórica.
Ella es Elena Gauna, cantante y directora del coro Orfeón de Sevilla, que lo ha creado ella y que esperemos que nos dé muchas emociones y grandes acontecimientos.
Que por cierto, Luis, cantaste tú en el coro colaborativo.
Fue otra experiencia. Bueno, yo creo que también ahí empezó
en la novena de Beethoven.
Sí, fue auténticamente maravilloso. Yo lo he descrito como...
Yo estuve a punto, pero no, al final digo, uy, me dio como vergüenza.
Claro, como a todos, pero yo superé esa vergüenza.
Sí, ¿no?
Sí, yo lo hice. Y a partir de ahí tenía dos opciones, o meterme en el Orfeón de Sevilla, que hice pruebas y me admitieron, o hacer algo distinto, y soy periodista, no soy otra cosa. Claro. Entonces, bueno, he volcado toda mi energía en este nuevo proyecto con tanta ilusión.
Pues ya lo saben, está en las plataformas Sublimes, un mundo, o el mundo necesita, como decía en la presentación, de armonía, y aquí Luis pone una buena parte para que se consiga. Gracias por la visita, enhorabuena por el proyecto.
Gracias,
y Óscar Gómez, pues encantado de conocerte.
Igualmente,
y,
Jesús.
En fin, yo, esto me oyen decir a veces, estamos en una sociedad que o comunica o te comunican.
Absolutamente.
Entonces, quien sabe, quien puede, quien lo quiere hacer, pues es el momento de comunicar.
Es verdad.
Adiós.
Fantástico.
Muchísimas gracias.